En fin, que me veo obligado a quedarme contra mi gusto, aunque no debería decir contra mi gusto, porque lo tengo muy grande en vivir con un padre tan bueno. Lo malo es que en este sitio temo perder mi vida espiritual. Estoy distraído y ya no pongo tanta atención en mis oraciones como antes. En cambio, surgen en mi corazón otros sentimientos que en ocasiones me parecen ridículos y me producen vergüenza. Si me despierto en el silencio de la noche y oigo que algún campesino canta una canción de amor, me parece oír música del cielo, y lloro cuando veo a algún animalito herido. En fin, querido tío, hay que tener la gran confianza que tengo yo con usted para contarle estas muestras de sentimientos propios de un niño con que me encuentro estos días. Quiero hacerle ver con ellos que necesito volver a mi antigua vida de paz y a mis estudios. Tengo que dar a mi alma el alimento sano y bueno que debe tener y encontrar de nuevo mi camino. 14 de abril. Sigo haciendo la misma vida de siempre, pues mi padre aún no quiere verme marchar. El mayor gusto del que disfruto después del de vivir con él es la amistad y conversación con el señor vicario, con quien suelo dar largos paseos por los alrededores. Imposible parecer que un hombre de su edad, que debe de tener muy cerca de 80 años, sea tan fuerte y camine tanto. Antes me canso yo que él y no queda lugar por aquí cerca a donde no lleguemos. El señor vicario me está haciendo descubrir lo que es ser un buen sacerdote. A veces le he considerado hombre de poca cultura, pero ¿cuánto más vale este hombre lleno de buenos deseos, tan cariñoso, inocente y comprensivo, que cualquiera que haya leído muchos libros y no tenga una fe tan sencilla y pura? Hablamos a menudo de mi futuro y de mis estudios, lo cual interesa mucho al señor vicario. Pero después de dar mil vueltas, lo cierto es que la conversación viene a parar siempre en hablar de Pepita Jiménez. ¿De qué otra persona podría hablarme el señor vicario? Sus relaciones con el médico, con el escribano o con los ricos campesinos apenas dan motivo para tres palabras de conversación. Y como no le gusta referirse a la vida íntima de los demás, cosa que hacen todos por aquí, de nadie tiene que hablar sino de esta mujer a quien visita a menudo. Tiene con ella largas conversaciones. No sé qué libros habrá leído Pepita Jiménez, pero de lo que cuenta el señor vicario, se comprende que tiene un espíritu abierto y curioso. Presenta al señor vicario muchos problemas difíciles de resolver y le deja con grandes dudas pero agradablemente inquieto, porque este hombre, educado a la antigua, tiene pese a ello la inteligencia abierta a toda luz de verdad. Los problemas y cuestiones que Pepita le presenta le abren nuevos caminos que él no imaginaba, y aunque difíciles y complejos, le atraen y le gustan. Sabe el padre vicario que esto tiene mucho peligro y que él y Pepita corren el riesgo de llegar a ideas contrarias a nuestra fe. Pero se queda tranquilo porque conoce su religión tan bien como sus propias manos. Además, tiene confianza en que Dios le ayudará y da por seguro que Pepita seguirá sus consejos y no perderá el buen camino. Por lo que cuenta el padre vicario, creo que en el alma de Pepita Jiménez, en medio de su calma, existe un fuerte dolor, un deseo de amor puro que choca con su vida pasada. Pepita amó a don Gumersindo como a su compañero, como al hombre a quien todo se lo debe, pero tiene vergüenza al recordar que don Gumersindo fue su marido. En su amor a la Virgen, se descubre ese sentimiento de dolor por el recuerdo de su matrimonio. Hasta en su amor al niño Jesús, existe un amor de madre sin objeto, un amor de madre que busca ese objeto en un ser nacido de forma tan pura y limpia como Jesús. Le aseguro a usted que no sé qué pensar de todas estas cosas extrañas. Conozco tampoco lo que son las mujeres. Lo que me cuenta el padre vicario me sorprende, y aunque entienda que Pepita es buena y no mala, a veces temo por mi padre. Con los 55 años que tiene, creo que está enamorado. Y Pepita, buena por naturaleza, puede hacerle sufrir sin pensarlo ni quererlo. Pues, ¿quién sabe?, me digo yo a veces, si a pesar de las buenas obras de Pepita, de su vida retirada y de sus oraciones, no hay en ella un atractivo humano poco normal y peligroso. Porque las buenas obras de Pepita pueden explicar el cariño que hacia ella siente el padre vicario, pero no explican el poder que esta mujer tiene sobre él y que hace que el buen hombre piense y hable solo de ella. El mismo poder que tiene Pepita sobre un hombre de tan poca fe como mi padre, y tan poco dado a los sentimientos, tiene en verdad mucho de raro. Sus buenas obras tampoco explican del todo el respeto y el cariño que tiene por ella toda esta gente de campo. Los niños pequeños se acercan a verla las pocas veces que sale a la calle y quieren besarle las manos. Las muchachas le sonríen y la saludan con amor, y los hombres todos se quitan el sombrero a su paso con natural simpatía. Veo que, sin darme cuenta, estoy cayendo en el mismo defecto del que tanto acuso al padre vicario y que no le hablo a usted sino de Pepita Jiménez. Pero esto es natural, aquí no se habla de otra cosa. Se diría que todo el lugar está lleno del espíritu de tan extraordinaria mujer. Y sin embargo, estoy convencido de que ella no intenta atraer a los demás para alimentar su orgullo. Pepita Jiménez es natural y sencilla. No hay más que verla para creerlo así. Su sencilla manera de caminar, sus formas tan elegantes, su frente alta, la suave y pura luz de su mirada, todo se une y no se descubre nada que rompa ese conjunto perfecto. Cuánto lamento haber venido por aquí y tener que quedarme tan largo tiempo. Hasta ahora, yo había pasado la vida en la casa de usted y en el seminario. No había visto ni tratado más que a mis compañeros y maestros, y nada conocía del mundo sino por los libros. De pronto, aunque sea en un pueblo, me encuentro en medio del mundo, olvidando mis estudios y oraciones por mil objetos humanos. 20 de abril. Las últimas cartas de usted, queridísimo tío, han sido un agradable alimento para mi alma. Tan comprensivo como siempre, me llama la atención y me devuelve un poco de luz con sus consejos útiles y llenos de saber. Es verdad, la prisa con la que quiero llegar a mi gran objetivo merece ser condenada. Quiero alcanzar el fin sin poner los medios. Quiero llegar al final de la jornada sin andar antes paso a paso el duro camino. Y quiero llegar al trato íntimo con Dios sin poner de mi parte todo el trabajo necesario para merecerlo. Hay mucho orgullo en mí, y debo intentar ser más pequeño y débil ante mis propios ojos para que el espíritu del mal no me derribe. No creo, a pesar de todo, como usted me avisa, que sea tan fácil para mí una fea y no pensada caída. No tengo mucha confianza en mí, pero sí tengo confianza en el amor de Dios para que algo así no me suceda. Sin embargo, razón tiene usted en aconsejarme que no me ate mucho en mi amistad con Pepita Jiménez. Pero yo estoy bastante lejos de estar atado con ella. Sé muy bien que los santos, que tienen que servirnos de ejemplo, deben dar todo su amor a Dios y que solo como amigos pueden atarse a otros hombres y mujeres. No crea usted, pues, que yo me considere tan fuerte como para no temer el peligro evidente de estar cerca de una mujer tan hermosa. Por eso, lleno de un gran respeto a Dios y sabiendo que puedo ser tan débil como cualquier hombre, no olvidaré sus prudentes consejos. Rezaré con atención mis oraciones, trabajaré y estudiaré en el conocimiento de Dios para odiar las cosas humanas en lo que tienen de malas. Pero le aseguro a usted que hasta ahora nada encuentro en mi interior que me haga temer lo que usted teme. Si en mis cartas anteriores hablo tanto y también de Pepita Jiménez, culpa es de mi padre y del señor vicario y no mía. Porque al principio, como usted recordará, yo estaba en contra de esta mujer y sin razón dudaba de ella. En relación al atractivo y belleza de Pepita, ¿cree usted que lo he considerado todo con pensamiento limpio y puro? Y aunque me cueste decirlo y a usted le duela un poco, le confesaré lo siguiente. Si algo ha manchado la manera pura e inocente en que yo miraba a Pepita, han sido precisamente las dudas de usted que casi me han llevado a dudar de mí mismo. Pero no. ¿Qué he mirado y qué he celebrado yo en Pepita que no sea la perfección de toda obra de arte? ¿Quién puede decir que no sienta hacia ella sino el cariño propio de un amigo? Por otra parte, querido tío, yo tengo que vivir en el mundo y ver a las personas tal y como son. Usted me ha dicho mil veces que me quiere en la vida activa, comunicando la ley de Dios y llevándola por el mundo. Y si esto es así, ¿cómo no ver a Pepita Jiménez, cerrando los ojos cuando me hable para no ver los suyos tan hermosos? Sería ponerme en ridículo. Así pues, no lo dude usted, querido tío. Yo veo en Pepita Jiménez una hermosa obra de Dios y por Dios la amo como a una hermana. No tema algo que yo no temo. Además, ¿qué plan puede tener Pepita respecto a un hombre que va a ser sacerdote dentro de 2 o 3 meses? Ella, que ha dejado de lado a tantos, ¿por qué iba a amarme a mí? Mucho me conozco y sé que no puedo despertar pasiones. Dicen que no soy feo, pero soy poco elegante y no muy divertido. Parezco lo que soy, un estudiante sencillo. ¿Qué valgo yo al lado de los elegantes jóvenes que han pretendido a Pepita, que montan muy bien a caballo y son alegres en la conversación y excelentes en todos los ejercicios del cuerpo? Si Pepita no ha mirado todo esto, ¿cómo podría fijarse ahora en mí? ¿Cómo podría tener ni la menor idea de hacerme dejar mi vocación? No, no es posible. Yo creo buena a Pepita y a mí me considero de muy poco valor. No veo yo, quiero decir, que yo pueda despertar en ella un sentimiento de amor. Solo podría pretender ser su amigo y que me ame como tal. Perdóneme usted si me defiendo con tanto calor de aquello de lo que parece acusarme en su carta. Yo no me quejo de estos temores suyos. Usted me da buenos consejos que yo acepto y pienso seguir. Y si a veces usted exagera la situación, sin duda se debe al interés que por mí se toma y que yo de todo corazón le agradezco. 4 de mayo. Es extraño que en tantos días yo no haya tenido tiempo para escribirle a usted, pero tal es la verdad. Mi padre no me deja parar y las visitas roban todo mi tiempo. En las grandes ciudades es fácil no recibir a nadie y encontrar un rincón donde estar solo. En un pueblo de Andalucía, y más siendo el hijo del cacique, es necesario vivir en público. Hasta en mi propia habitación entran, sin que nadie pueda prohibirlo, el señor vicario, mi primo Currito, hijo de doña Casilda, y otros. Me despiertan si estoy dormido y me llevan a donde quieren. El casino no es aquí un lugar para divertirse solo por la noche. Desde las 11 de la mañana está lleno de gente que charla, que lee por encima algún periódico para saber las noticias y que juega a 1000 juegos distintos. A veces durante 10 o 12 horas seguidas. En fin, que aquí parece que todos tienen tiempo de más y encuentran siempre la forma de entretenerse y divertirse. Además de todo, las visitas, la necesidad de ir al campo a vigilar los trabajos, de comprobar todas las noches las cuentas con el administrador y otras tantas ocupaciones que van unidas a una buena administración, llenan todas las horas del día de los grandes propietarios. En ocasiones extraordinarias, hay otros trabajos y maneras de divertirse, como la recogida del trigo, la uva o las aceitunas, o también las fiestas y los toros aquí o en los pueblos de los alrededores. En fin, la vida en este lugar tiene cierto atractivo y comprendo que pueda ser muy descansada y dulce para quien no quiera nada más.